RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos al programa deportivo de la Radio UNAD Virtual, Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV, aquí comienza.
Amable presidente, muy buenos días. Reciban ustedes el saludo especial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta ocasión, para llevar a cabo el programa institucional Deportes RV. Todos los viernes tendremos una cita con la actividad física desde el departamento de Boyacá. La dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción de Wilson Morales López. En esta ocasión, para darles a conocer acerca de los pormenores del Mundial, acerca de pormenores de lo que acontece con el balompié. Recordando que la Federación Francesa expulsa a Anelka de la concentración. Nicolás Anelka, que insultó a su entrenador Raymond Domenech en el descanso del partido entre México y Francia, ha sido expulsado de la concentración, según ha confirmado el vicepresidente de la Federación Francesa, Navidad Gret. Durante todo el día, los rumores sobre la expulsión del atacante del Chelsea ha ido creciendo por horas hasta que ha llegado el entrenamiento previsto por Domenech a las 16 horas y en el que no estaba Anelka. Entonces, se han disparado las alarmas entre los medios y ha tenido que ser el propio presidente de la Federación Francesa de Fútbol en confirmar la noticia. Según publica L'Equipe, el pasado miércoles, Domenech y Anelka habrían tenido una reunión junto a Evra, el capitán del equipo, para tratar de solucionar la situación y descubrir de dónde viene la filtración de la conversación que tuvo lugar en el descanso del partido ante México y que solo podrían haber escuchado los presentes en el vestuario. A esta reunión le ha seguido una de la comisión disciplinaria de la federación, que ha sido la que finalmente ha decretado la expulsión del jugador. Recordemos, al igual que en estos momentos, hablando del baloncesto internacional, se han analizado las claves del futuro de los Lakers de Paul Gasol. Los Lakers acumulan ya 2 anillos consecutivos de la NBA. Cualquier equipo estaría más que satisfecho con ese logro, pero los angelinos no se conforman y sus aspiraciones es mantenerse en lo más alto de la NBA. Tienen mimbres para ello y analizan todas las claves del futuro de cada uno de los componentes que le dieron el título de la NBA a este mismo equipo. La continuidad de sus estrellas. A lo largo de la temporada, los Lakers se aseguraron de que Bryant y Paul Gasol seguirían pegados contractualmente con los Lakers hasta la temporada 2013-2014. Odom, Arr y Walton también confirmaron contratos de larga duración. Seguirán Phil Jackson, según el técnico más laureado de la NBA, todavía no tiene claro si seguirá entrenando la próxima temporada tras ganar el anillo y siguió con diferentes alineamientos. O sea, las dudas cuando se estará presentando una decisión ya totalmente el 27 de junio. Después de hacerse unas pruebas físicas, no se sabe si se dejará de entrenar a los Lakers. Recordemos, al igual que cada uno de los puntos donde Derek Fisher es una de las eternas incógnitas de los Lakers, discutido siempre aparece cuando se les necesita. Cumplirá 36 años en verano y ya tiene 5 anillos, pero este verano acaba el contrato con esta misma divisa. La duda está en saber si los Lakers apuestan por renovarle o se lanzan al mercado en busca de un sustituto. Lo que tiene en casa son Shane Bryant, al igual que Jordan Farmer, quienes no aparecen como material suficiente para asumir las riendas de este mismo puesto. Recordemos, al igual que con Andrew Bynum y los Lakers, tienen posibilidades para mejorar el juego interior de todos los de la NBA. El problema es que los problemas físicos siguen lastrando al joven pívot que ha acabado con los playoffs. Recordemos que al igual se estará presentando la próxima temporada, donde se cobrará casi 14 millones de euros por este mismo jugador que estará haciendo parte de los Lakers. Y al igual se ha manifestado que a lo largo de la serie los Lakers han estado echando en saco roto una mayor profundidad de los banquillos con Lomar Odom, quien en todo un lujo como su sexto hombre, pero los relevos en el resto de las posiciones dejan mucho que desear. Esta es la actividad deportiva en Radio UNAL Virtual a propósito de la NBA. La respuesta es positiva cuando Kobe Bryant está a un solo anillo de igualar a Michael Jordan y sabe que junto a Paul Gasol está en una condición inmejorable para lograrlo. El de descanso de verano les llegará como anillo al dedo, puesto que recordemos que se estará refrescando la temporada que iniciará próximamente cuando se estará esperando que la NBA llegue con toda su magnitud. Y a propósito de los diferentes deportes que se presentan a nivel internacional, vamos a hablar del atletismo, cuando Bolt no participará en los Juegos de la Conmebol. Recordemos que el atleta jamaiquino, triple campeón olímpico Usain Bolt, no competirá en los Juegos que se disputarán del 3 al 14 de octubre en la ciudad india de Nueva Delhi, por ser fechas demasiado tardías en el calendario, según aseguró su entrenador Glenn Wilmins. Recordemos que los planes de Bolt se conocían desde hace varios meses, cuando la decisión de su entrenador de no participar en estos mismos Juegos eran de asegurar que desde hace varios meses no se correría, debido a que se está preparando lo mejor para los próximos campeonatos mundiales. El velocista jamaiquino había afirmado previamente que respetaría la decisión de su preparador cuando tomará respecto a su participación en los Juegos. Además, Bolt también se perderá los campeonatos nacionales de Jamaica en las competiciones de los 100 y los 200 metros que se celebrarán el próximo fin de semana. Recordemos que la próxima cita se estará dando en cita en Suiza, más exactamente, según se ha confirmado por parte de cada uno de los entrenadores, cuando se asegura que Mills será a la próxima carrera, disputará Bolt, serán los 200 metros lisos que se celebrarán en la ciudad de Suiza de Lausana y que conforman parte de la Diamond. Recordemos que al igual un campeón paralímpico participará en el europeo de Barcelona, el atleta leidense Jason Smith, campeón paralímpico de los 100. De los 200 metros en los pasados Juegos de Pekín, se ha asegurado su participación en los 100 metros del Campeonato de Europa, que se estará disputando en Barcelona a finales de julio, según se ha anunciado por parte de la organización. Smith sufre una enfermedad ocular que afecta su visión central, conocida por el nombre de su descubridor, el mal de Stargardt. Recordemos que a pesar de sus problemas de visión, el irlandés, que tiene un mejor tiempo de 10.32 segundos, él es el segundo mejor velocista de la historia de su país, solo superado por el primarquista Paul Hason con una marca de 10.18. El tiempo firmado por el Mil le ha permitido ser seleccionado para formar parte en el Campeonato de Europa por Naciones, que se estará disputando el próximo fin de semana en Budapest, Hungría. El velocista de 22 años comenzó a practicar el atletismo hace 5. Según su entrenador, Steven Mangwir, Smith todavía se encuentra en una fase de aprendizaje de esta misma disciplina. El irlandés tiene confirmada la presencia en la prueba de los 100 metros en el europeo de Barcelona y se ha marcado como un objetivo conseguir la marca mínima para tomar una parte en el doble hectómetro. Smith tiene un mejor tiempo de 21.09 segundos y necesita rebajarlo en 9 centésimas para correr Montjuïc. Recordemos que Londres 2012 será la meta. A más largo plazo, el principal objetivo de Smith es poder clasificarse para disputar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2012 que se estarán celebrando en Londres. El caso de Smith recuerda al de la atleta de 400 metros, Oscar Pistorius, el sudafricano que sufre una doble amputación en las piernas y utiliza para correr unas prótesis transviables. Recordemos que al igual se ambiciona ser seleccionado por Sudáfrica para tomar parte en estos dos grandes competiciones, según se ha comentado por parte de la Federación Atlética de Sudáfrica, para que estos dos deportistas estén en representación en los próximos campeonatos. Toda la actividad deportiva que se suscita en Radio UNAD Virtual. Nuestra audiencia global en línea, nosotros vamos a unos cortos comerciales y estaremos ya en unos segundos del departamento de Boyacá con los deportes en Radio UNAD Virtual.
Vive el Mundial con la RV a través de RV Noticias. Espera durante todo el día las píldoras informativas. Así va el Mundial con RV Noticias. Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclore, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
No te pierdas todos los martes, cada 15 días, Viva la UNAD, tu programa radial institucional a través de RV, emisora virtual de la UNAD para todo el mundo.
Nosotros regresamos nuevamente a los deportes en Radio Nacional Virtual desde el departamento de Boyacá, hablando a propósito de los diferentes problemas que se suscitan a nivel de la salud de nuestros atletas internacionales. Kirchen abandonó la Vuelta a Suiza por problemas cardíacos. El ciclista luxemburgués Kim Kirchen abandonó la Vuelta a Suiza que finalizó el pasado domingo debido a unos problemas cardíacos que tuvo en el hotel de concentración el pasado sábado por la noche, según informó su equipo. Kirchen, de 31 años, que terminó séptimo en las ediciones del Tour de Francia del año 2007 y 2008, fue llevado al hospital para someterse a pruebas. Él ya tuvo problemas durante esta primavera, durante la flecha valona, indicó Sergi Parnassi, jefe del conjunto Katusha. Además, el triple campeón del ciclismo en ruta de Luxemburgo finalizó segundo en la prueba suiza durante el año 2007 y conquistó sendas etapas en el 2008 y en el 2009. Recordemos, al igual, hablando del ciclismo, a propósito de un escáner que tratará de evitar el dopaje mecánico en el Tour de Francia. La Unión Ciclística Internacional UCI ha decidido utilizar un escáner en el próximo Tour de Francia para detectar cualquier dispositivo ilícito que pueda colocarse disimuladamente, por ejemplo, en el cuadro de las bicicletas, con el fin de evitar la posibilidad del dopaje mecánico. Los miembros del comité directivo de la UCI, reunidos en días anteriores en Gran Bretaña, han decidido que es necesario reforzar las medidas puestas en marcha, sobre todo en la inspección visual de las bicicletas, con el apoyo de un escáner que ya será utilizado en el próximo Tour de Francia, que comenzará en Rotterdam el próximo 3 de julio. Este aparato, que ha sido recientemente probado con éxito, permitirá detectar cualquier dispositivo ilícito que pudiera colocarse de manera disimulada en cualquier lugar de la bicicleta, como por ejemplo en el cuadro de la misma, explica la Unión Ciclística Internacional. La UCI está considerando la posibilidad de firmar una colaboración con la Escuela Politécnica Federal de Lausana para el estudio de la influencia de la tecnología en los equipos utilizados para la práctica del ciclismo, con el fin de que contribuyan de manera positiva al deporte y para prevenir la derivada del futuro. Recordemos, al igual, que se habla acerca de los diferentes eventos internacionales cuando García López pierde en la final de Starbourg. El tenista español Guillermo García López no pudo con el francés Michael Lodra en la final del torneo de Starbourg, puntuable para la Asociación de Tenistas Profesionales. El partido terminó en los dos sets por 7-5, 6-2 a favor del tenista galo, terminando así la gran semana del manchego. El partido terminó en dos sets, 7-5, 6-2 a favor del tenista galo, terminando cada una de estas mismas actividades la semana inmediatamente anterior, en una final interrumpida brevemente por la lluvia. El español, quinto favorito, no pudo con un rival experto doblista y que se adaptó mucho mejor a la hierba y que jugó más tranquilo tras hacerse a una disputa primera manga. Recordemos que el galo se mostró irreductible con su servicio, firmando 11 saques directos y cediendo únicamente 4 puntos con su primer saque en todo el partido. Lodra no consiguió bolas de break en la primera manga y pudo aprovechar la única que le dejó García López con 5-6 en el marcador y sin tiempo de reacción para el albaceteño. En el segundo parcial, antes de la interrupción, el jugador español tuvo dos únicas oportunidades de break, pero las desaprovechó. El partido se paró brevemente y en el retorno a las pistas el francés no dio concesiones y se hizo con el título. A la final se dio lo que todos esperaban. Michael Lodra de Francia ganó a Guillermo García López 7-5, 6-2. Esta es la actividad deportiva en cuanto al tenis se refiere. Y de ahí pasamos a lo que va a ser ya el Wimbledon. Roddick, hay 5 o 6 candidatos para ganar esta misma competencia. El estadounidense Andy Roddick dijo que hay 5 o 6 nombres favoritos para ganar el torneo de Wimbledon, entre los que están el de Rafael Nadal, quien se encuentra en última forma, y el de Andy Murray, que juega con la ventaja de estar en su propia casa. Hewitt, entre los favoritos. Rafa está en forma, jugará bien, Murray está en su casa, dijo Roddick, sobre algunos de los principales rivales en el Grand Slam sobre hierba de la temporada, cuyo título considerado posible para también que sea alcanzado por el número uno del mundo, el australiano Jayton Kiwi. Recordemos que siempre pongo a Leighton en el primer escalafón de los jugadores de hierba. Se le añadió el quinto de cabeza de serie del torneo, que el pasado año enfureció al público local cuando venció al británico Andy Murray. Roddick jugará su primer partido en Wimbledon con su compatriota Ryan James después de haber sido eliminado por el israelí Dudi Seal de Kings y ser superado por los avances de los otros estadounidenses, Sam Curry, ganador de la competición, y Madrid Fitz. Discreto papel en Queens. Recordemos que al igual estuve allí practicando, así que fue bastante duro. Obviamente cuando mis amigos están dentro, voy con ellos y veo sus partidos, dijo el tenista de 27 años sobre algunos de los candidatos a hacer la sombra. Preguntando cómo todos los tenistas que llegaron a las instalaciones londinenses sobre el partido de anoche en Inglaterra y Adjelin Roddick, salir, respondió que no lo había visto, ya que prefirió aprovechar la ausencia de tráfico para salir a cenar. Y recordemos que el alucinante, lo rápido que llegas a la ciudad cuando estás teniendo lugar en un partido de Inglaterra, Broveo. Recordemos, al igual que en estos momentos, cuando Maracova confirma con sorpresa que se estará estrenando en el circuito de la WTA, la tenista rusa Ekaterina Maracova protagonizó la sorpresa en el torneo de Inglaterra, puntuable para la WTA después de derrotar en la final a la bielorrusa Victoria Arantxenka en 2-7-6, 6-4, levantando así su primer título en su carrera profesional. Maracova, raqueta número 100 del mundo, supo controlar el choque en los momentos finales para hacer saltar las sorpresas y concluir una semana de ensueño tras vencer en las semifinales australianas a Samantha Stutzor, un flamante finalista del Roland Garros. Así la rusa, que afronta su primera gran final como profesional, amplía su lista de triunfo después de conseguir tres Challenger, uno en Moscú, otro en Turquía y al igual el de Rumania. Así que se están definiendo cuáles van a ser las grandes campeonas y compatriotas en todo lo que tiene que ver con ese campeonato de la WTA. Y nosotros lo tendremos aquí en los deportes de Radio UNAD Virtual. No sin antes comentarles acerca de todo lo que tiene que ver con Herrera y Gaviria, que se quedan fuera de las semifinales de Praga. La pareja española conformada por Pablo Herrera y Adrián Gaviria no pudo conseguir meterse en las semifinales de la cita de Praga, perteneciente al World Tour de Vóley Playa, después de caer ante los estadounidenses Rolton Toyer. Y al igual en tres sets, 21-17, 21-23 y 13-15, el castelonense y el andaluz perdieron una gran oportunidad de haber avanzado una ronda más en el torneo checo después de haber firmado una brillante jornada ayer donde ganaron sus tres partidos, lo que los dejaba dos o más para pelear el próximo podio. Esto lo que tiene que ver cuando recordemos que los americanos eran favoritos, sin embargo la fortuna quiso que sus rivales fuesen la pareja americana primera favorita del torneo y actual campeona olímpica, pero lo que tuvieron fue una gran decepción. Así, el dúo nacional, cuarto cabeza de serie en Praga, se hizo una primera manga de forma clara ofreciendo un gran juego, lo que permitió desarbolar a los estadounidenses por un claro 21-17. Esta es la actividad deportiva en Radio UNAD Virtual. Nosotros vamos a unos cortos comerciales, ya en unos segundos estamos con ustedes.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RV, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RV para la audiencia global en línea. Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Y continuando con la actividad deportiva, a esta hora de la mañana, en Radio UNAL Virtual, los deportes todos los viernes, estamos entregándoles lo mejor de lo que acontece en la actividad física internacional. Recordemos que a propósito de hablar del deporte colombiano, vamos a hablar de ese golpe bajo para que le ha correspondido a nuestro deporte. A 34 días para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los atletas se quejan de la falta de recursos para la preparación con miras a las mismas justas. Advierten que será difícil llegar en buenas condiciones a los Juegos, pues no hubo el fogueo adecuado y se disminuyó considerablemente el número de deportistas que viajarán a las competencias a defender su condición del campeón de los Juegos Suramericanos. Nosotros damos resultados, pero el apoyo ha sido mínimo. ¿Será que quieren que el deporte se acabe? No nos pagan los apoyos hace tres meses y no hay, lo digo por las pesas, concentración alguna, aseguró Ubaldina Baloyes. El gobierno nacional ha incumplido con el dinero que prometió para la preparación y participación de todos los deportistas colombianos. El Comité Olímpico Internacional necesitaba 6.500 millones de pesos para cubrir las necesidades. El gobierno aseguró que los entregaría, pero luego bajó a 3.800 y finalmente dio 3.400. Los cupos en la lucha se disminuyeron y eso es el reflejo de la mala situación económica y la falta de apoyo para el deporte, señaló Jacqueline Rentería, bronce en los pasados olímpicos del año 2008. gracias al apoyo de entidades como Indeportes Antioquia, el Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de la capital del país. La delegación al centroamericano será de 251 atletas, muy pobre para un grupo de que busca el título de las justas. Además, el Comité Olímpico Colombiano hizo alianzas para ahorrarse dineros, puesto que la Fuerza Aérea Colombiana transportará 150 deportistas y en un avión Hércules se llevarán los caballos para las pruebas de ecuestre, con lo que se disminuyen los gastos, indicó Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano. La medallista de bronce en Atenas 2004, la ciclista María Luisa Calle, afirmó que es una tristeza lo que pasa en el deporte colombiano, más cuando se creía que con el título de los Juegos Suramericanos todo sería mejor. No es posible que, pese a eso, creamos que luego de ganar esas justas el apoyo para el deporte mejoraría, pero fue al contrario. Ahora ganar los centroamericanos será imposible, señaló Calle. Yuri Alvelar, campeona mundial de judo, advirtió que aunque su deporte va con todo y ha tenido la preparación para los juegos, sí sabe que hay otras disciplinas que han sufrido con este inconveniente. Hablo por el judo, deporte que no ha tenido inconvenientes, pero es lamentable que pese y que pase en otros deportes. Colombia es el campeón de los Juegos Suramericanos y eso hay que revalidarlo, precisó Alvear, que se recupera de una operación de ligamento cruzado anterior. Así que el deporte colombiano, luego de los pasados Juegos Suramericanos, donde se alzó con grandes preseas doradas, no vaya a poder revalidar lo que va a suceder a partir del 3 de julio en los Juegos Centroamericanos. Y vamos a recordar, a propósito de las diferentes actividades del deporte en esta ocasión, hablar de la Agencia Mundial Antidopaje AMA, que anunció que firmará acuerdos con las diferentes farmacéuticas. El organismo tendrá colaboración conjunta en la lucha contra el dopaje con la Federación Internacional de la Industria de Medicamentos, que reagrupa a un gran número del sector. Esta asociación, que se dio a conocer en la reunión de la AMA en el Montreal en el pasado mes de mayo, tiene como objetivo permitir a las organizaciones antidopaje de conocer las moléculas de sustancias e identificar de manera precoz aquellas que presentan un potencial dopante. En convenio será firmado por el director general de la AMA, David Hullman, y el presidente de la FIN, Aruto Najito, quien se cuenta con las empresas más importantes desde Bayer a Roche, pasando por Bristol, pasando por Norvatis y al igual por Aventis. Si la idea de involucrar a los fabricantes de medicamentos en la lucha antidopaje puede ser obvia, esta colaboración no se ha realizado en la práctica, con algunas excepciones por razones de confidencialidad de los patentes. En la década de los 90, los expertos antidopaje fueron tratados de manera condescendiente por aquellos que intentaban acercarse. Sin embargo, las actitudes han cambiado desde el episodio de la cera en el año 2008. La tercera generación de EPO, al igual utilizada en el Tour de Francia y en los Juegos Olímpicos de Pekín por deportistas, ya que pensaban que era imposible detectarla. Comercializada por Roche en el año 2008, este medicamento está destinado a insuficiencia renal y llamó la atención de las autoridades antidopaje a causa de los ensayos clínicos en el año 2004, cuando los rumores ya la situaban en el mundo del deporte. El Comité Olímpico Internacional, COI, informó el pasado lunes que se presume que la cera se utilizó en los Juegos de Invierno del año 2006, por lo que decidió que se realicen nuevos análisis entre 30 y 40 pruebas tomadas en Turín en los próximos meses. A propósito de actividad deportiva que se suscita desde los diferentes rincones del orbe, vamos a hablar de la Federación Internacional del Atletismo, que desmintió haber tomado una decisión sobre Caster Semenya. A pesar de las filtraciones a la prensa, el organismo no quiso confirmar si permitirá la competencia de la atleta sudafricana cuya identidad sexual es objeto de polémica desde hace un año. Según la cadena de televisión local ETV, citando fuentes próximas al caso, al igual tras realizar varios tests para determinar el género, la campeona del mundo en 800 metros habría dado su acuerdo para que Semenya pueda volver a la competición femenina. Sin embargo, a nivel del ministro de Deportes, Stofil, ni el entrenador de Semenya no quieren comentar la información. No puedo comentar nada antes de que el ministro lo haga, indicó la Asociación de Velocistas Profesionales, el entrenador Michael Chen. Hay una decisión sobre el tema, pero de todo momento no puede decirse si es positiva o negativa, explicó por su parte el portavoz del Ministerio del Deporte, Manas Makele, en el periódico The Times. Recordemos que en el comunicado de la Federación Internacional de Atletismo explicó que a pesar de los rumores en Sudáfrica no tenía prevista ninguna declaración final sobre Semenya, sin ninguna conferencia de prensa en Roma o en Sudáfrica sobre este mismo tema. Recordemos que el proceso para determinar el género de Semenya todavía no terminó y sigue siendo confidencial, insistió la federación, que prometió publicar un comunicado cuando termine el mismo proceso. Recordemos que, al igual, una conferencia de prensa prevista el pasado jueves en presencia de Semenya y del ministro de Deportes fue además anulada en los últimos minutos sin explicar el motivo. El pasado mes de agosto, durante el Mundial de Atletismo, donde participaba Semenya, decidió investigar el género del atleta cuya morfología tiene apariencia masculina. Desde entonces está esperando una decisión para saber si podían volver a competir. Estos los pormenores acerca de la actividad deportiva en este instante y lo que se suscita en los diferentes rincones de cada uno de los protagonistas del deporte. Es por ello que nosotros, a través de los deportes en Radio Unal Virtual, queremos dar a conocer cada 8 días estas mismas actividades. No nos queda más que invitarlos ya para lo que va a ser esa celebración de las bodas de plata en cada uno de los edades del departamento de Boyacá, ciudades como Sogamoso, Garagoa, Duitama, quienes se aprestan al igual para seguir confirmando toda esta misma actividad en torno a las semanas unadistas. Entre algunas de las convocatorias presentes que se tienen para la realización de las mismas, se tienen diferentes conciertos. Todo esto enmarcado en lo que tiene que ver ya con las diferentes actividades del Festival Internacional de la Cultura, que se estará presentando hacia el mes de agosto, finales del mes de agosto y a comienzos del mes de septiembre. Es por ello que ya se encuentra algunos conciertos habilitados para lo que tiene que ver con las iglesias de la Catedral en la ciudad de Duitama, la Catedral Mayor en la ciudad de Sogamoso y lo que tiene que ver con la ciudad de Sogamoso, de Garagoa, más exactamente para las mismas efemérides en torno a estas bodas de plata. Señoras y señores, nosotros queremos invitarlos ya para el próximo martes, cuando estaremos con otra de las actividades institucionales de Radio UNAD Virtual, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con ese programa institucional Boyacá AM, amigos de la mañana. En esta ocasión los invitaremos ya entregándoles pormenores acerca de esa programación habilitada cuando Duitama vive el centenario. Tú eres parte de nuestra cultura, Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los Países Hermanos, países invitados como Palestina, México, Cuba, Panamá, Venezuela, Argentina, Colombia. Del 20 al 28 de julio tenemos esta Semana Internacional de la Cultura Bolivariana, que ya llega a su edición número 29. Y por eso es que nosotros los estamos invitando para que hicemos las banderas de Colombia, Boyacá y Duitama en estas mismas épocas, para seguir confirmando que Duitama es la capital cívica del departamento de Boyacá. En esta Semana Bolivariana tendremos los desfiles, varios conciertos a nivel de talla nacional. Tendremos al igual los diferentes programas de teatro, la 11ª SOCAN Departamental de Artes Plásticas, las temporadas de teatro bicentenario, exposiciones permanentes en cada uno de los escenarios habilitados por parte del Instituto de Cultura, Turismo y Bellas Artes de la ciudad de Duitama, Culturama, por lo cual los invitamos para que ustedes ingresen a la página www.culturama.gov.com. Señoras y señores, nosotros los dejamos en la programación que tenemos de nuestra parrilla de Radio UNAD Virtual. Les agradecemos inmensamente por su audiencia global en línea, la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción del periodista Wilson Morales López. Nos encontramos el próximo martes en Boyacá AM, amigos de la mañana.
Deportes RV. Deportes RV. Deportes RV. Todos los deportes, todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.